Bueno, querida Carolina Dueck, vicios culturales, mientras esperamos a nuestra invitada extranjera en el día de hoy, te escuchamos, Carol, emprendedores.
Vieron que venimos de semanas muy cargadas de información, la discusión en el Congreso, los cuadernos. Yo estaba pensando de qué hablar esta semana y empecé a identificar en todos los portales, en los diarios, muchísimos casos virtuosos de personas que decidieron hacer algo, tuvieron una idea... Y le fue mega recontra bien. Esto es como todo lo que funciona en la sociedad. Vieron que nos enteramos de ese caso negativo de un chico en Facebook. No nos enteramos todos los días. 900 millones de usuarios están bien. Les mandamos un beso. Entonces, empiezo a leer sobre estos casos virtuosos de emprendedores. Entonces, me pongo a rastrear un poco el concepto. ¿Qué es ser un emprendedor? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ser un emprendedor?
Para mí somos todos emprendedores. Toda persona es emprendedora para mí.
Yo creo que acá habla de un trabajo independiente.
Ya lo sé que hablan de otras cosas.
Y que tuvo, comillas, éxito.
Sí, pero para mí somos todos emprendedores. ¿Por qué? Vos emprendés tu vida, sé que hablan de otra cosa.
Y entonces
pero
no.
Se puso de moda esa palabra para ese tipo de gente que empieza a vender cordones de zapatillas, se hace multimillonario.
Un cordón con algo.
Decís, yo andaba sin nada, no tenía nada en la vida. Sí. No, algo tenía.
Bueno, esa es la pregunta que me hice, porque vieron que cuando se repite mucho una palabra muy de moda, yo lo que sugiero siempre es, vayamos a buscar de qué se trata, quién lo inventó, quién lo dice, qué significa. Entonces, primero, la definición de emprendedor.
¿Cuál es?
Fácil.
A ver.
Que tiene decisión. Tiene decisión.
Muy bien.
E iniciativa.
Muy bien.
Bien. Para realizar acciones que son difíciles o tienen algún riesgo. Que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o que tienen algún riesgo. Es decir, la idea de emprendedor viene asociada de que algo puede salir mal.
Entiendo.
No está todo garantizado que va a estar todo bien. Es decir, hay una iniciativa, un riesgo y una decisión de decir, bueno, hay un riesgo, pero me la banco y la sigo para adelante.
Perfecto.
Entonces estuve buscando en un montón de páginas de internet de marketing, consultorías. Hay un lugar buenísimo que cobran un dinero enorme, para bajarte una planilla Excel en la que vos cargas tu idea, tu capital, y te dice el resultado es viable o no viable. Como que te lo dice el
Seba,
Excel.
Seba pagó para que le hagan un currículum.
10 pesos
pagué.
Y pero está dando trabajo.
A fines de los 90.
Y este también, el del Excel.
No, sí, está bien, pero digo...
¿Esto te lo cobran?
¿Cómo hacer? Sí, te lo cobran.
Te lo cobran.
¿Cómo hacer para ser un buen emprendedor? Entonces empecé a encontrar características de páginas que alientan esta idea del emprendedorismo. Dicen, el emprendedor está atento a las oportunidades. Reúne recursos. O sea, no es él solo, sino que necesita recursos de algo.
Tiene que tener una espalda.
Pone en marcha un negocio. Acá aparece la dimensión económica.
Claro.
Que todos podrían decir, es obvio. La representación de emprendedor tiene que ver con... Con medio vaso y una tapita de una gaseosa, hoy factura 200 millones de dólares. Y vos decís, ¿qué hice de mi vida con todo esto? Tiene energía y entusiasmo. O sea, es un motivado, motivade.
Claro.
Tiene tolerancia al riesgo. ¿Cómo traducimos tolerancia al riesgo? Tiene espalda financiera.
Sí.
Claro.
¿Qué significa tolerar el riesgo?
Que
un
si
poquito te matás, te caes del cuarto piso.
Pero
¿no?
¿No está hablando de soportar la tensión del riesgo más psicológica y físicamente? Eso pregunta.
Ahí,
también,
ahí hay
también.
Una. Y después también no seamos prejuiciosos, porque estarán aquellos que ponen todo lo que tienen por su negocio.
Por supuesto,
montón.
No, pero estoy hablando de la idealización.
No todos, como alguien que yo conozco.
¿Yo?
Sí.
Vos solo dijiste.
¿Sabes que me molesta que te afecte y yo haya nacido en cuna de oro?
Eso, tiene un padre millonario que lo banca.
Sí.
Que dice, quiero jugar al teatro, y pone 10 palos, como puso el mucho.
No me gustó 11. Esta escenografía.
Listo, otra, tráeme. La otra de Londres que pedí, tráeme. Eso.
¿Y
lo quiero a Scott. ¿Cuánto vale Scott? Sí. ¿5 palos? Tráemelo. Tráeme
¿por qué usó el arbolito de Navidad del hijo para una obra, entonces? Ahí no,
no eso era
conceptual. Era conceptual.
Algo perverso eso. Adelante.
Igual no es lindo el resentimiento. Y la última característica tiene que ver con la creatividad, la innovación, la adaptabilidad. Es decir... Lo que encontré como factor común, buscando la palabra, o sea, la pregunta, ¿qué es un emprendedor? Tiene que ver con una imagen que proyecta siempre éxito y poder. Éxito y poder. Gente en camisa o en ropa, mujeres en ropa muy cómoda, siempre sonrientes y contando una historia muy virtuosa respecto de
pero
su
no están vestidos
infelicidad.
Raros. ¿No están vestidos raros? Decís, hay un empresario que vos, la imagen del empresario, es un tipo de traje y corbata. Pero a veces lo ves y tiene una musculosa. Es el empresario con pelos raros y de mucho
El vestuarista
calor.
Steve Jobs, quiero creer que se quedó sin trabajo.
No, eso es otra cosa.
Polera dentro de jean, sí, tiro alto, sí, y zapatillas blancas.
Tienes que ser muy genio para que
Pero
nadie repare.
Están los otros, que son más locos, ¿no?
Los más hipsters,
mucha barba,
decís vos.
Sí, anteojos. Sí.
Claro. ¿No?
Los más excéntricos. Pero estamos hablando de la... Lo que traté de buscar fue la imagen promedio del emprendedor o emprendedora. Ajá. ¿Cómo aparece representado? Entonces, como todo, como en todo lo que tiene que ver con las modas, los conceptos, las nociones, hay un desarrollo académico enorme sobre análisis, no de los emprendimientos en sí solamente, sino de por qué se pone de moda la noción de emprendedor. ¿Por qué no empresario? ¿Por qué no cualquier otra palabra? Bueno, lo que dice Richard Feilsetter, un investigador de la Universidad de Sevilla,
ajá,
se llama así, en un texto muy interesante, claro, que se llama Un emprendedor, una reflexión crítica sobre sus usos y significados actuales, se mató con el título, dice que el modelo de emprendedor, tal como lo estamos repasando en estas características, encaja perfectamente en la sociedad actual.
Ajá.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque uno dice emprendedor, habla de una idea, de la creatividad, de todo eso, en el contexto en el cual el trabajo para toda la vida desaparece. Entonces, claro, es mucho más fácil decir emprendedor, una idea, que decir la angustia constante de saber que uno puede perder el trabajo todo el tiempo.
Sospecho que se valora la independencia también, ¿no? Del
Exacto.
emprendedor. Te la jugás, pero sos tu propio jefe.
Vas a trabajar más, tal vez.
Sos tu propio jefe, pero no todas las personas quieren ser su propio jefe,
también,
porque hay una idealización.
Y por eso no todos son emprendedores.
Hace poco...
Bien, Seba.
Bien, Seba.
Dale.
Poco que se aplauda. Para...
¿Sos tu propio jefe? ¿Jefe?
¡No le salió!
¿Sos tu propio empleado?
Yo te escucho, Pablo.
¿Sos tu propio cadete? ¿Sos tu propio chofer? ¿Sos tu propio todo?
No, o podés hacer la que hiciste vos, Pablo, que hoy tenés 350 empleados. ¿Cuántos tenés?
No, tú, me cargué a 50 por el placer de charla, nada más. Dije, usted 50 a la calle.
No, pero el emprendedor puede empezar a tener empleados también.
Ah, está bien, pero digo, cuando uno empieza, generalmente tiene esta cosa idealizada.
Sí, todo.
Y mucho es también, me desperté 4:30 de la mañana porque estoy hablando con un español y son las 12 de la noche y sigo en la computadora. Ajá. También está ese perfil.
Por eso, la idea del emprendedores podemos ser todos, vamos a responderlo al final de la columna, por un lado sí, pero por otro lado hay muchas personas con las que hablé sobre este tema, que tuvieron emprendimientos de distinto nivel, a veces muy pequeños. Y uno una vez me dijo, yo por una relación de dependencia doy un brazo.
Claro.
Porque me dice, la incertidumbre constante de no saber si este mes la recontra pego o me va mal. Y esto lo mucha gente debe estar escuchando.
Hay que decirle a ese amigo que hoy la relación de dependencia tampoco es una seguridad.
Exacto.
¿No?
Por eso lo que dice este investigador de la Universidad de Sevilla es que lo que empieza a pasar es que el emprendedorismo se pone un poco de moda, medio porque no hay más recursos para que todas las personas tengan trabajo para toda la vida, porque las condiciones del trabajo son cada vez más flexibles. Trabajar sábado, domingo, contraturno, horario flexible, es cada vez más común.
La perversión de saber que no sobra el trabajo, entonces hay una fila de gente esperando afuera por si vos te querés ir o te haces el loquito.
Decís, no quiero trabajar un sábado, a vos no querés, hay 10 afuera que darían lo que sea por trabajar en tu puesto. Entonces, en momentos de alta demanda laboral y baja oferta, lo que empieza a aparecer es una precarización laboral enorme que abona un poco el territorio del emprendedorismo.
En un rato, Carol, quiero que amplíes todo esto y que nos cuentes qué charlaste con los emprendedores y saber si todos podemos ser emprendedores.
Bueno, encantada.
Te puedo leer un tuit, ¿no? Que llega.
Siempre.
Maro dice, lo mejor que me puede pasar mientras soy víctima de un embotellamiento fatal es escuchar a la magnífica, hipnótica
y
magnética y siempre interesante Carolina Dueck y sus vicios culturales en Metro y Medio.
Decile algo, Carol.
A mí también.
Bueno, te mando un beso. Te mando un beso.
¿A vos qué te pasa con estas cosas, Carol?
Abrite.
A mí me siempre pienso que es demasiado. Siempre pienso que es demasiado. Que seguramente dije algo mal y me lo está diciendo como compensación. No me lo creo. Es mucho, Maro. Pero si te acompaña,
¿te puedo hacer una pregunta un poco invasiva?
Siempre.
Cuidado.
La fidelidad, desarrollo, porque sabemos que sos una persona casada.
Cuidado.
Y tal vez decís, bueno, una caña al aire con un oyente.
Claro.
¿Caña o cana?
Ahora la vida es tan larga que primeras nupcias nada más, ni da.
La semana pasada decíamos en esta misma columna, hashtag vicios culturales, que teníamos que garantizar para las generaciones siguientes mayores derechos. Yo creo que ya perdí, pero para la próxima generación deseo flexibilidad también en la fidelidad. Es un gran deseo, ¿eh?
¿Y por qué no puedes romperlo en tu propia pareja?
Bueno, hagamos un partido
Pablo
político.
Pablo está recontra a favor, Pablo está recontra a favor.
Hagamos un partido político, ganemos las elecciones, impongamos esto.
Y aquí está Carolina Dweck y emprendedores.
Decíamos que el mundo de los emprendedores tiene como algunas claves para pensar, pero también invisibiliza muchas cosas del mercado laboral que no están tan buenas y que han cambiado de manera definitiva. Esta idea del el mismo trabajo para toda la vida, jubilarte, que te hagan esa torta, ¿no? Esas películas que vemos muchas veces, ya no existe más. Entonces, hay como un universo de palabras relacionadas con los emprendedores que es inspiración, epifanía. Epifanía es... El mejor ejemplo es Doctor House, la serie esa. Vieron que en un momento House estaba haciendo otra cosa y decía... ¡Ah! Y se le ocurre todas las ideas en serie. Bueno, sí. Epifanía, es decir, una gran idea que tenés. Mientras estaba corriendo, administrando no sé qué, se me ocurrió que podía... Sueños, independencia, autonomía y juventud. Ese es todo el grupo de palabras que tienden a estar asociadas en las notas periodísticas, en las representaciones, con el mundo de los emprendedores. Y elegí dos casos... Hay miles. De hecho, ya nos escribieron algunos oyentes que son emprendedores, que tienen plataforma de emprendedores. Una nota en La Nación, que de hecho tiene un segmento que se llama Emprendedores, que cuentan historias de vida. Si uno entra en la solapa Emprendedores de La Nación Online, todos los títulos son bastante parecidos, que es abandonó su trabajo, por ejemplo este, abandonó su trabajo para dedicarse a su pasión y ahora factura, plim, 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 millones de pesos.
Bien.
Sí, digamos, está esta idea de el pasaje.
Podría ser el título de un hincha fanático también, ¿no?
Abandonó su pasión.
No, abandonó
su trabajo
para seguir su pasión.
Bien. También.
También podría ser un hincha de Racing que se fue a...
Muy bien, Pablo. Muy bien.
Me parece muy bueno.
Cuando das esto siguiendo,
relacionando
digo,
los temas
este
de hoy.
Este chabón es un capo, sí. Digo.
Se quedan acá.
Qué
este chabón es un capo.
Que desperdicia todo ese talento.
¿Cómo desperdicio?
Lo que
sos un capo, Pablo, la verdad. Pero te ponen ahí arriba. Cuando me acuerdo, nada, cómo tratás a tu hijo, digo, bueno. Claro.
Leonardo Ferri, oyente de Metro y Medio, periodista de La Nación, amigo.
No lo expongas.
No lo expongo. Nunca lo vi en persona, pero tenemos una relación de mandarnos bibliografía. Está por publicar un libro que me interesa muchísimo sobre zapatillas. No sé si...
Lo adoro.
¿Qué?
Ajá. Adelante.
Yo
claro.
También.
Vamos.
Y cuenta la historia de Fernando Lozano, que tiene 35 años, que trabajaba de otra cosa, viajaba, tenía un muy buen puesto en una empresa, pero tuvo una idea de poner... una cadena de café, antes de que aparezcan todas las cadenas de café de calidad. Entonces, lo que él cuenta un poco en esa nota, que me parece muy inteligente como está llevada la entrevista, es que tuvo una idea, pero tuvo que reescribirla con un montón de gente que le decía por acá no, por acá sí, porque la representación general que encontramos en los medios es tuvo una idea con 2 pesos con 50 y hoy... tiene 17 mansiones en Hawái. Uno dice, ¿cómo? ¿Qué se invisibiliza de todo
esto? ¿De
verdad
tiene 17 mansiones en Hawái? Ah.
¿Qué se invisibiliza de todo este éxito?
Bueno, todas en Hawái.
Todas en el mismo lugar.
17.
Se invisibiliza que tiene que haber un equipo, que tiene que haber gente comunicando lo que quiere hacer. ¿Cuáles son las condiciones para poner un negocio, una empresa, un servicio para hacer tortas para un cumpleaños y poder llegar a vender 6 por fin de semana? Hay un proceso de conocimiento, quiénes te conocen, cuál es tu capital, no solamente económico. Entonces, lo que cuenta Fernando Lozano en esta entrevista, que lo que él tuvo que hacer fue viajar, conocer, tener un plan antes, que eso le permitió el trabajo anterior, es decir, tenía una ventaja comparativa, si bien él se arriesgó, tenía una cantidad de condiciones. Me dice, yo viajé.
Pero casi siempre pasa eso, el emprendedor se mete en algo que... algo debe conocer de eso, o estuvo averiguando en el último tiempo. Hacés un pequeño estudio de mercado, por lo menos, ¿no?
O algún viaje, o algún conocido, algo. O alguien lo capitalizó, la capitalizó. Pero imagínense una historia que diga, hoy factura 10 millones de pesos y sus abuelos le regalaron una... Desluce un poco esta idea de qué exitoso, cómo dejó todo. Ahora, seguramente mucha gente que nos está escuchando dejó todo de verdad, y a veces le fue bien, y a veces le fue mal. Pero lo que me parece interesante de este... de esta cadena de cafés que finalmente puso este Fernando Lozano, es que él dijo, yo tenía que tener una idea, pero tenía que garantizar la calidad, tenía que garantizar un equipo, es decir, corriéndose un poco de esta idea de soy yo contra el mundo, ¿no? Dejé mi trabajo para abocarme a mi pasión. Sí, lo apasiona el café, pero tiene un laburo sobre un tema que lo apasiona. Claro. Entonces, lo que se invisibiliza cuando hablamos emprendedores, emprendedorismo, qué emprendedor, es... todo el sacrificio, que es un laburo. O sea, lo que pasa es que tiene otro sentido como dicen las investigaciones, queda mucho más lindo, queda mucho más prolijo, queda mucho más épico decir, de la nada se hizo un imperio.
Claro. Había un chiste que se decía cuando éramos chicos acerca de la fortuna de Rockefeller, porque los padres de clase media nos decían, ¿qué pensás, que sos hijo de Rockefeller?
Hijo de Rockefeller.
Y te generaba duda, porque decías, uy, a lo mejor soy hijo de Rockefeller.
Me está metiendo una duda, sí.
Y fundamentalmente porque para un niño argentino Rockefeller no significa nada.
A mí me decían Rothschild, que era muy de familia judía, y yo no entendía lo que me decían. ¿Qué, quién era?
De Rockefeller se decía que tenía un mueble roto, lo arregló y lo vendió. Y al otro día, con esa plata, arregló otro mueble y también lo vendió. Sí. Hasta que un día recibió la herencia. Ese es lindo, chico.
Está muy bien, está muy bien.
Máximo Cavazzani, ingeniero él, creó en 2012 un juego, un programa que se llamaba Apalabrados. El padre le prestó una oficina en su empresa textil.
Tranquilo, a ver, el conde quiere decir algo. Adelante, conde, te escuchamos. Está desesperado el conde.
No, te decía vos, Eva, que vino acá, es el creador de Preguntados.
Muy lo estaba por decir.
Escupiendo el asado ahí, una profesional que
siento que algo pasó.
A ver, conde.
Algo se rompió, pero lo quería decir por inbox.
¿Pero cómo lo...
No, no, pero me voy a hacer cargo yo, porque el conde me lo dijo en privado. Yo quise que lo dijera en público y ahí se interpuso. Es toda culpa mía, Carol.
Estoy
no
como
te
angustiada.
Metas con el conde.
Estoy como angustiada.
No, me imagino.
Por haber pateado mal.
Bueno, adelante.
En 2013 lanza Preguntados. Tiene 200 millones de descargas el programa.
Oh. 5 veces Argentina, más o menos.
¿Y Atlanta? ¿Cuántas?
No me gustó el chiste.
Bueno, perdón.
Por no hablar de los productos derivados, de los juegos, de los juguetes, de los llaveritos. Es decir, hay un merchandising.
10 lucas habrá hecho.
Un poquito más.
15
lucas. Para mí que pudo pagar las expensas. Sí. Y él lo que dice es una frase que me parece muy importante para analizar y desmenuzar un poco, que es, lo primero que hay que hacer es hacer.
Ajá.
Son esas expresiones que uno a veces dice, si la lees con fastidio, decís, sí,
dale, moderno. Dale, Willy Mouse.
Ahora, lo primero que hay que hacer es hacer, pero él lo dice pensando, por un lado en el largo plazo. Dice, el camino es arduo, no es, y entonces tuve una idea y todo me salió bien. Mucha frustración y hay que aprender todo el tiempo. Que en realidad no está diciendo nada nuevo. Lo que me parece interesante, tanto de Máximo Cavazzani como de Fernando Lozano.
Vino acá, es, me ha preguntado.
Vino acá, es... entender que no todos los perfiles que vemos son de la nada, ni ocurren de la magia. Por eso la pregunta con la que comenzamos la columna es, ¿todos podemos ser emprendedores?
Para mí sí. ¿Pablo?
No.
¿Julieta?
No.
¿Caro?
No.
Muy bien, gané.
O sea, técnicamente, sí, todos podemos ser emprendedores. Porque lo que cada uno entiende por emprendedor...
No, claro, por eso escala, digo, tenemos un modelo de emprendedor que hay que hacerse multimillonario también.
Exacto, la
por
escala
favor,
lleva mucho trabajo.
Pero no todos están preparados para enfrentar la angustia
de
la independencia.
Sé, Pablo, ya
el
lo
fracaso.
Sé. Pero en términos prácticos, sí todo el
no
mundo
te agarres
puede
las bolas
no, no.
¿Por qué no?
Sin ir más lejos, a Seba se le ocurrió el ringtone y no hizo nada con eso.
Hoy sería millonario.
Fue uno de los primeros pelados, Sebastián, del mundo.
Sí. Y no lo
patentaste. El juego de las patentes que inventamos en este programa.
Lo hicieron nosotros dos, Julieta.
Lo inventamos nosotros dos. Y de repente lo sacó una compañía de juegos, ¿o sí, no? Claro. Bueno.
Pablo se hace el gracioso acá.
¿Qué mal descubrimos en la música del Feliz Cumpleaños?
Que era igual que la del payaso Plim Plim.
Y si Front te la pone en la película.
Pero está documentado que lo descubrieron antes de la película.
Sí.
No sé eso.
2003.
Pero el ringtone.
2003.
Y el juego de las patentes.
¿De qué año es la película de Cifrón? 2003 nosotros
para
lo
mí
descubrimos.
Es antes la película de Cifrón.
Bueno. Yo igual les voy a decir algo. Sí. Vos
cuidado con lo que vas a decir.
Mucho cuidado.
Una vez que el ringtone
2002.
Ya existía,
sí.
Vos dijiste, yo hace muchos años pensé que.
Ajá.
Eso no tiene ningún valor.
Bueno,
no
para vos.
Por pensar.
Para vos. Pero Julieta, que es mi amiga de verdad.
Sí.
Y confía en mí de verdad.
Pero
sabe que no estoy,
sabe que no estoy mintiendo.
No está mintiendo.
Sabe que no estoy mintiendo.
¿De qué año la película de Cifrón hay último momento?
Conde, vamos al móvil.
Se estrenó en 2005.
¡Ah,
lo descubrimos nosotros.
Ah, bueno.
¿Qué más, señores?
Bueno,
¿qué más?
Bueno.
¿Qué pasa, Conde?
Tal vez lo escribió en el guión en el 2001-2002.
Sí, yo no leí el guión.
Pero por ahí el guión ya estaba en el guión y él nunca se enteró que ustedes en X4.
Dale.
Tal vez pensamos a la vez.
Si en X4 nos escuchaba todo el mundo.
Dale.
Lucas dice, citando a Carolina Dueck, que Caro recién para citar al periodista de La Nación, dijo, a veces nos mandamos bibliografía. Eso para Caro es sexting, dice Lucas.
Claro.
Estoy de acuerdo.
No,
total,
chico,
total.
Por favor.
Se
¿cómo
manda
te amo,
la foto,
Caro?
¿La foto de la tapa de un libro? ¿Sabes lo
sí.
que es?
Sí, bebé.
¿Cómo te amo,
también.
Caro? Dice Ana Paula. Los temas que tocas son súper lo más. Después de más de 10 años de emprender, te puedo decir que aprendí que es importante el foco, desde la idea, la pasión y el amor por esa idea, ser positivo, proactivo, perseverante e invertir y resolver un problema. Esto lo dice Ana Paula.
Ana Paula.
Así como te preguntamos antes, Carolina,
sí,
acerca de la fidelidad,
sí,
te preguntamos ahora acerca de...
la homosexualidad.
¿Eh? ¿En tanto qué? ¿En tanto yo?
Sí.
Siempre todas las opciones, chicos. Siempre todas las opciones abiertas. No hay que cerrar ninguna puerta, ninguna ventana. Never. Es mi posición ante la vida.
Pero nunca
la cabeza
te pasó.
Abierta.
¿Nunca
no te pasó todavía?
¿No te movió la estantería una
tampoco
chica?
Tampoco está del todo abierta la puerta porque nadie entró.
Claro.
Pablo.
No.
¿Es el huevo la gallina otra vez?
No, acá
no
hay huevo
otra vez, no. Si vos querés bajarte una chica, hay un montón de lugares donde podés ir por Tinder. Obvio. Y te bajás una chica.
Sí.
O la chica te baja a vos. O sea, los chiques. O se bajan mutuamente. Sí. O se bajen. Se ve gente despedeste.
No me ocurrió. Pero ¿por qué no habría de ocurrir? ¿Qué sé yo? Tan jóvenes somos.